Muy buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana y es miércoles ya, 1 de febrero de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos une el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy es miércoles de Doña Miguelina Veras. Y por aquí andamos, no me falta nadie, ¿verdad? Alfredo Benítez y Carlotti Peralta, además de don Andrés. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Carlotti, Benítez y al resto del equipo. Buenos días a nuestros amables oyentes. Buenos días. Buenos días.
Good morning con buenos San días. Pedro.
Bien. Educación. El Ministerio de Educación, ¿qué era lo que estaba diciendo?
Ah, te cuento, déjame buscar. Ahora mismo te cuento. Considera que ha sido exitoso el Programa Nacional de Inducción, ya que se han integrado 23.416 docentes de los diferentes niveles, ciclos y áreas y modalidades que ingresaron de manera provisional a impartir docencia durante el año escolar 2022-2023, o sea, este año lectivo, después de haber aprobado el concurso de oposición en el año 2021.
Muy bien. Bueno, buenos días. Estaba pensando desde anoche en un asunto que tiene que ser revisado porque tiene que ver con la planificación general del Estado y con este año tuvimos un censo. O casi un censo.
A mí no me contaron.
Entonces, estaba recordando la famosa campaña y jornada de alfabetización que se realizó hace unos años. Creo que en el primer periodo de gobierno de Danilo Medina, por allá, por 2014, algo así. Y bueno, está bien, se hizo un gran esfuerzo, etcétera. Se llegó a hablar en las postrimerías de la difusión de ese proyecto, de ese plan, de que el país prácticamente iba a quedar libre de analfabetismo. Y eso es muy probable. Es muy probable que se haya logrado ese objetivo en sentido macro, en sentido general, porque en un país donde se considera libre de analfabetismo, aún cuando apenas el 2% de su población esté en esa condición de analfabeta. Pero me parece que eso habría que agregarlo. Porque no se dieron unas cifras concluyentes, no se dieron, y si se dieron, pues se dieron de una manera tan soterrada que prácticamente nadie se enteró de
nadie
eso.
Nadie calculó.
Ni el Ministerio de Educación, ni el programa especial de la presidencia que tenía a su cargo ese proyecto de alfabetización. Nadie dijo nada de manera concluyente. Entonces, es de suponer, como ocurre mucho en este país, que no se hayan logrado los objetivos en términos numéricos de alfabetizar a la mayor parte de las personas, aún sabiendo todos los inconvenientes. Pero si aquí hay cosas que no se pueden aplicar porque la gente es renuente y porque aquí nos hemos acostumbrado que, como los gobiernos hacen muchísimas cosas a veces, como le da la gana, no como determina la razón, la planificación o la institución. Entonces, bien, la gente también se acostumbra a eso. Lo que pasó ahora también con la campaña de vacunación contra el COVID. muchísima gente se resistió y al final había más personal en los puestos de vacunación que gente acudiendo a vacunarse.
Y más vacunas. Que gente
y
que
más
quiere,
vacunas. Todavía andan por ahí muchísimas vacunas, que me imagino que muchas de ellas habrá que descartarlas, porque eso tiene un tiempo, tiene un tiempo de vida útil.
Yo entiendo que fueron donando a diferentes lugares donde hacían falta y donde sí las querían. Porque recuerda que las veces que quisimos como país enviarle a Haití, Haití las rechazó.
Sí, y luego se habló de Honduras también, que creo que sí se le donaron algunas. Uh-huh. Honduras o Guatemala, no recuerdo bien
creo
cuál de los
ambas.
Dos.
Ambas.
Uh-huh. Se le enviaron unas cantidades, pero eran cantidades relativamente pequeñas para la cantidad que se compró, sobre todo a China. Y de las famosas, no sé, no voy a mencionar marcas porque no estoy seguro de cómo acabó aquello, pero también hubo una farmacéutica famosa norteamericana que sencillamente se le compraron y se le pagaron por adelante muchísima, creo que cerca de 100 millones de dólares estaba hablando, que era el pedido y el pago. Y después, no, sencillamente enviaron unas cuantas. Sí, se presentaron los envíos. Ahí van 100 mil, ahí van 300 mil, no sé qué. Pero finalmente no se sabe bien en qué paró la cuenta ni el cuento en ese sentido.
Que de hecho, recuerdo que fue muy criticado el contrato de compra de esas vacunas porque no garantizaba que se fueran a entregar, no importa el tiempo que pasara. Entonces era muy cuesta arriba para el gobierno decir, digamos, que no en ese momento, porque claro, las salían, lo sacaban del grupo de si te voy a mandar vacunas, pero así con un contrato tan para un lado es muy fuerte.
Sí, y no había de otra. Bueno, quizás ahí primó más la buena intención del gobierno, de las autoridades de salud del país, de tener las vacunas por encima de todo. Recuérdese que fuimos de los primeros países que hicimos encargo. Uh-huh. Nos arriesgamos sin haber vacuna, ¿eh? Uh-huh. Sin haber vacuna todavía. A la farmacéutica inglesa o británica o como le quieran llamar, se le hizo un encargo. Y el sector privado, entiendo que fue el sector privado, porque el gobierno no tenía un chele en ese momento. Recuerdo que salió la famosa foto, ¿verdad? Enviando 8 billones de dólares se pagó por el primer encargo para asegurar tener la vacuna cuando fuera aprobada, que ni lo estaba en ese momento. Uh-huh. Bueno, pero como ese hay muchos otros casos. Ese de que son grandes proyectos y que son grandes inversiones del Estado, es dinero del Estado el que se invierte, no del bolsillo del presidente de turno. Entonces, que tiene que darse una explicación al final. Hay que dar un balance oficial, claro, así sea negativo el resultado, porque no siempre se logra, no siempre se logran los objetivos, hay muchísimas dificultades. Hay que marchar incluso a veces hasta contra la incredulidad, la ingenuidad, la estupidez de la gente que dice que no a una acción que se entiende científicamente, no políticamente, científicamente necesaria para preservar la salud o para mejorar la educación de la gente, o tal o cual, lo que sea, en beneficio de la mayoría. Aquí, contra lo único que no se puede atentar es contra el plátano. Muchas gracias. Bien. Ay, entonces, nada, pero sería bueno porque somos un país que está exhibiendo muchísimos logros, muchos oropeles en algunos sectores, que si bien es cierto, podemos creer que en el área, por ejemplo, del turismo, tenemos un buen negocio para los próximos cuánto, vamos a ponerle 20 años más. Es probable que en 20 años, por más que se desarrolle el turismo en el país, las inversiones, etcétera, y que alcancemos 10 millones y luego querramos 12 millones o 13 millones, así sean de aguacates, pues...
Mientras no esté sembrado en la loma...
La gente que trabaja en el área del turismo necesita educación. Los taxistas, incluso los que cultivan las frutas y las legumbres, que cada vez más, y los que atienden el ganado, los que procesan las carnes criollas de aquí, que se están consumiendo en cada vez mayor porcentaje, los lácteos, todos los trabajadores, óigame, hasta la guardia del jefe, ya no es verdad, ya la guardia del jefe no lee como quiere, a pesar de que aparezcan por ahí algunos especímenes, pero no, ya se necesita educación, formación, no puede haber una gente analfabeta ya en esta sociedad. Gracias a que la tecnología ha traído el desarrollo tecnológico a nivel global, la globalización de la información, de la comunicación, de los negocios, ha traído el empuje, y aquí cualquier niño maneja un aparato celular, un teléfono, una computadora, una conexión con el mundo. Entonces no puede ser analfabeto, está obligado a aprender, a leer, a saber contar, a manejar números, a ejecutar procesos para poder comunicarse o para poder tener información. Entonces, sí, vamos en ese sentido, pero todavía tenemos, igual que en el magisterio, una gran cantidad de personas, de aquellos que de décadas pasadas, con menos oportunidades, y que ya hoy en día, quizás en la postrimería o en la madurez de su vida, entienden que no es tan necesario, pero la misma realidad obliga. Ya hay gente que, pasado meridiano, como dicen algunos, que sencillamente no quiere ni que sus hijos con los que viven, ni sus nietos, sean los que tengan que comunicarlo o buscarle algo en su propio aparato celular, su propio teléfono. Que no es teléfono solamente, vamos a llamarle móvil, porque teléfono es solo una de las aplicaciones, ¿verdad?
Exacto, y usualmente es la que menos se usa. A mí me pasan tiempo sin recibir o hacer una llamada per se.
Entonces ya estos abuelos no tienen que esperar a diciembre o a dentro de 2 años que venga la familia de vacaciones para ver a los nietos. Ya lo puede incluso ver.
Ay, eso ha
en pijama, en su casa, en Nueva York o donde sea. Pero vamos a decir Nueva York, porque como dijo el gran filósofo clínico dominicano Elvin Vinicio, nada es más lejos que Nueva York. Entonces, todo el mundo, digamos, que está afuera, está en Nueva York de manera simbólica, como hubiera dicho también Balbuena. Bueno, después de esta perorata y de esta cadena de insensateces, vamos para adelante.
Chévere. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 1 de febrero, es el día número 32, le faltan 333 días para terminar el año. Hoy se inicia el mes de febrero, que recibe el nombre de Chesván en el calendario judío y Safar.